horas con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa Soy Guajiro. Aquí estamos amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano. Desde Radio Martí, le saluda a su periodista y amiga Maite Rodríguez. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Soy Guajiro.
Tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life, and I had to start again with just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today, 'cause the flag still stands for freedom and they can't take that. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say.
Dios bendiga América, tal y como nos dice esta hermosa canción en la voz de Lee Greenwood, esta canción que es como un himno para los Estados Unidos. Quizás muchos de ustedes se pregunten si estamos en Soy Guajiro. Yo sé que les extraña un poco que el programa de hoy empiece de una manera diferente, pero es que esta edición es diferente, diferente a la que hacemos los fines de semana. Esta es una edición especial, porque comienza el mes de julio y con él llega la celebración de la fecha más importante para Estados Unidos, el 4 de julio, la fiesta patria en la que se conmemora la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, Estados Unidos logró su independencia del Reino Unido, iniciando de este modo un camino nuevo en la historia universal. Nacía en ese momento la primera república representativa y con ella este país abría las puertas para el desarrollo de una nación joven, impetuosa, orgullosa de sus conquistas. El 4 de julio es el cumpleaños de América. Es la celebración de la primera república democrática representativa en la historia, sustentada en dos pilares básicos: el sufragio universal y secreto y la total libertad de prensa, algo que en Cuba echamos mucho de menos. Entonces, ¿cómo no celebrar con ustedes esta fiesta? ¿Cómo no compartir ese ambiente de alegría y de orgullo patrio que llena en esta fecha cualquier casa, calle o pueblito de Estados Unidos? Amigos, el 4 de julio las casas, los jardines, los edificios públicos, los comercios, la gente se engalana con motivos que recuerdan la bandera americana. El rojo, el azul y el blanco, las estrellas, las barras, la bandera en sí misma nos salen al paso en cualquier lugar y en cualquier adorno. Y creo que el mejor modo de compartir esta fiesta es explorando en las raíces musicales de la gente del campo, de la gente que en esa América profunda, en esa América llana o montañosa, desértica o plena de bosques, se esfuerza cada día por salir adelante. Hoy Soy Guajiro quiere asomarse con ustedes al alma de esa gente rural, de esa gente de campo conocida aquí como los hombres de cuello rojo. ¿Por qué? Porque las huellas profundas que deja el sol sobre la piel de quienes siembran trigo, pastorean ganado, hacen crecer los bosques o fomentan la cría de caballos, vacas o animales de corral, ese sol marca para siempre la piel y el alma de esa gente a la que pudiéramos llamar los guajiros americanos, los campesinos de América. Sin dudas, el 4 de julio es un excelente pretexto para dejarnos llevar de la mano de la música country americana y de piezas como esta, Hey Good Looking, de Hank Williams, uno de los pioneros y mejores exponentes del country tradicional.
Maybe we could find us a brand new recipe. I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free. So if you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? I know I've been
How's about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence and buy me one for 5 or 10 cents. I'll keep it till it's covered with age, 'cause I'm writing your name down on every page. Say, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me?
Amigos, qué canción tan bonita, es simple, sencilla, pero llega al corazón. Hey, good looking, le dice Hank Williams a una chica. Le dice, hey, chica bonita, reclama su atención. En la letra más o menos dice algo como que, oye, mujer bonita, te invito a viajar en mi coche hacia una colina. Y hasta le promete tirar su libro de citas por amor a ella. Una letra que me recuerda, sin dudas, a muchas canciones campesinas cubanas. Por ejemplo, La Amorosa Guajira de Portavales.
Una hermosa campiña donde crece en flor la piña, aroman las flores y arrulla el palmar. Mirando el cielo azulado, un guajiro enamorado, sus penas de amores se puso a cantar. Ay, ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira, ni el canto del ave que surca el azul. Ay, ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Ven, que mi blanca casita ha quedado solita, y al verla tan triste me causa dolor. Ay, ven, que la tarde se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor.
Amigos, sin duda hay muchos puntos de contacto entre las dos canciones. Ese amor guajiro de Portavales a su guajira querida y ese sentimiento de Hank Williams a su chica. En los dos casos la invitan a regresar, a compartir su paisaje, su vida cotidiana. Es muy bonito, tan bonito el country americano como la música campesina cubana. Pero bueno, vamos a intentar recuperar el paso y seguir por este camino diferente, por este trillo diferente que hemos cogido hoy. Un trillo que nos va a llevar a un mapa, a hacer un mapa muy breve, a nuestro modo, por supuesto, del género country. No como lo haría un experto musicólogo, no me atrevería tanto, sino simplemente como alguien que le gusta la buena música. Les cuento que este género, el country, nació influenciado por el aporte de los inmigrantes europeos de países como Irlanda y Francia que llegaron a Estados Unidos. Y como no podía ser de otro modo, también tuvo el impacto, la herencia de las sonoridades que trajeron los esclavos africanos con sus tambores e instrumentos de cuerda. La música country tuvo en el sur de los Estados Unidos el mejor terreno donde florecer. Y fue hacia 1920 cuando comenzó ese viaje, viaje que por cierto aún hoy continúa con buen paso, pues el country en este país ha sobrevivido a las modas, a los nuevos ritmos del siglo XXI, a las tecnologías digitales, y ha generado una industria discográfica poderosa y viva que genera millones de dólares para este país. El country es en sí mismo un género y un territorio propio dentro de la música americana. Se escucha en festivales multitudinarios en Estados Unidos, se escucha en bares, se escucha en cualquier lugar del país y sigue teniendo fieles seguidores e intérpretes de lujo en los Estados Unidos. Como les decía, este género es un territorio propio, que ha tenido incluso programas de televisión que han marcado un hito indiscutible en los medios televisivos de Estados Unidos. Un programa humorístico llamado Hip Hop, un show basado en la vida de los habitantes del condado de Cornfield, una zona rural imaginada, se transmitió por décadas con total éxito de audiencia. Un show en el que el country, sus personajes, sus historias, su música, eran lo más importante y que estuvo al aire nada más y nada menos que durante 23 años, con 26 temporadas y más de 650 episodios, y que comenzó a emitirse el 15 de junio de 1969 y estuvo al aire hasta septiembre de 1992. No me pueden discutir esto, un récord para cualquier televisora del mundo. Por este programa campesino, por este programa campesino de música country, desfilaron las más importantes figuras del panorama musical norteamericano, y la casa productora que lo hacía, que estaba a cargo del show, era una televisora local de una ciudad llamada Nashville. Nashville está ubicada en Tennessee, precisamente una de las cunas, sino la más importante, donde nació la música country. Y como dato curioso, les digo que el nombre de este programa, Hip Hop, traducido al español sería más o menos como el rebuzno de un burro. Ese sonido tan peculiar que hacen esos animales, pues es el nombre del show, el sonido de un animal que está íntimamente ligado, por supuesto, a la vida del campo. Hip Hop fue presentado por años por dos artistas icónicos de la cultura country, los músicos Bud Owens y Roy Clark. Pero antes de seguir dibujando este mapa del country music, escuchemos un poquito más de música, una pieza hermosa y emblemática de este género, Take Me Home, Country Roads, en la versión de John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Older, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Voice in the morning hour, she calls me.
traducción del título Take Me Home Country Road en español sería más o menos como Llévame a casa por los caminos de la montaña. Es una canción también muy bonita. Creo que me gusta porque es la sencillez de ese campo y ese campesino que está pidiendo, que está necesitando regresar a su casa. Y la letra habla del regreso al hogar en un pueblo de Virginia del Oeste. Y su letra habla del regreso al hogar, a ese hogar que está en un pueblecito pequeño en el oeste de Virginia. Y el camino lo quiere hacer manejando y escuchando la radio y recordando a una chica hermosa que parece que conoció en su juventud, ¿no? Amigos, les comentaba hace un rato que fue hacia 1920 cuando este género comenzó a dar sus primeros pasos. Y para entonces, la radio, que era la mayor fuente popular de entretenimiento de la época, hizo de la música country todo un acontecimiento nacional. Algo similar a lo que pasó en Cuba en la década de 1920 con la música campesina cubana, que también se puso de moda y se escuchaba en todas las vitrolas, en los bares, en los radios de Cuba. Bueno, pues el country tradicional se tocaba esencialmente con instrumentos de cuerda, como la guitarra, el banjo, el violín y el contrabajo, aunque también tenía un peso importante y tiene la presencia del acordeón y la armónica o filarmónica, como diríamos los cubanos. Los expertos señalan a un clan familiar como los primeros en grabar un disco con este tipo de música. La familia Carter o The Carter Family fue uno de los grupos estadounidenses más influyentes en la historia de la música folk entre los años 1927 y 1956. Su música ha tenido un profundo impacto, no solo en el country, sino también en géneros como el bluegrass, el gospel, el pop y hasta el rock. Además de ser el primer grupo vocal en convertirse en una estrella de la música country. Originalmente, The Family Carter o la familia Carter fue formado por Elvin Plisan, su esposa Sarah Carter y su cuñada Mabel Carter. Esta última, Mabel, tenía un estilo muy peculiar de tocar la guitarra, muy innovador para la época, y esto impuso un sello distintivo al grupo. Sarah y Mabel Carter fueron, por cierto, las precursoras de toda una serie de cantantes femeninas de country que vendrían después, como Kitty Wells, Loretta Lynn, Dolly Parton, Taylor Swift o June Carter Cash, hija, por cierto, de Mabel Carter. Estas mujeres luego vendrían a brillar bajo la luz de este género de la música del campo de los Estados Unidos. En 1970, los Carter recibieron su estrella en el Paseo de la Fama del Country Music Hall y también se les reconoció un Grammy como la primera familia del country music. Y en 2005, al recibir este premio Grammy, también sacaron una película con la vida de ellos, ¿no? Con su historia, que fue llevada al cine bajo el título en inglés de Walk the Line. Escuchemos una pieza cantada por esta agrupación, por The Carter Family, donde las mujeres fueron tan importantes y de lo cual estoy muy orgullosa. Vamos a escuchar Flor Silvestre o Wilbur Flower. Gracias por seguir ahí con nosotros haciendo este programa Soy Guajiro, un programa especial por el 4 de julio donde estamos hablando de la música country como un pretexto para acercarnos a los Estados Unidos en esta fecha. Hablábamos del country y dijimos que la familia Carter fue una de las principales, de las pioneras en esta música en los Estados Unidos. Pero luego Hollywood también contribuyó con su industria poderosa a hacer del country un género, una música mucho más popular. Cientos de películas e historias inspiradas en lo country contribuyeron muchísimo al panorama musical de los Estados Unidos. Elvis Presley grabó a lo largo de su carrera numerosos temas con corte country, incluyendo el álbum Elvis Country, un álbum en el que está una canción que resulta muy simpática porque habla de la nostalgia por la leche, Milk Cow Blue, de Elvis Presley.
Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow by the way she looks. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old milk cow, I can tell the way she looks. Now, if you saw my milk cow, he'd be the rapper on one home. That cat been gone. Well, I tried to reach her right day by day, and I told her, "Grandpa, get out on your knees and pray, boy, you're gonna need. You're gonna need your loving daddy to help someday. And you're gonna be sorry treating me this way. Oh, let's milk it." Get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving daddy help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way.
Amigos, este tema me resulta simpático porque efectivamente la nostalgia por la infancia, por el sabor de la infancia, de la leche recién ordeñada, es lo que nos refiere en la canción Elvis Presley. Pero el country es un motivo al que acompaña al campesino, a ese guajiro, que pudiéramos decir el guajiro americano, el guajiro norteamericano. Y en este pretexto por el 4 de julio hemos recorrido los temas que hacen de esta música tan especial: el paisaje rural, los amores. El trago de ron, que ayuda a sobrellevar las jornadas difíciles del campo, son asuntos recurrentes que conectan de modo directo la música que se hace por y para el hombre del campo en cualquier lugar del mundo, ya sea en el country americano o en las tonadas guajiras hechas en Cuba. Ese paisaje del campo, esa vida dura de la gente sencilla que trabaja la tierra, es, sin lugar a dudas, una mezcla hermosa que habita por igual en las sencillas baladas country, entonadas con banjo y filarmónica, en cualquier pueblito de Tennessee, que en tristes y hermosas canciones guajiras cantadas, por ejemplo, en un pueblo perdido en Santiago de Cuba. Con una canción del country más moderno, vamos a seguir este recorrido, este mapa por el género musical del campesino norteamericano. Vamos a escuchar a Dolly Parton, una voz bien querida y conocida en Cuba, en esta canción también icónica, 9 to 5.
Out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5 for service and devotion. You would think that I would deserve a better promotion.
watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Esta canción, 9 to 5, que es también el tema de una película, de una comedia muy simpática, Dolly Parton nos cuenta la historia de una chica que enfrenta la gran ciudad. Y es que también esa confrontación entre la América rural y la América urbana está presente en la música country. Y seguimos ahora hablando del country moderno, de ese que incorporó entre sus innovaciones la utilización, por ejemplo, de instrumentos electrónicos como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y los teclados. A partir de la década de 1950, la música country adquirió elementos del rock and roll, con influencias de músicos como Elvis Presley, al que escuchamos anteriormente, y de otros como Jerry Lee Lewis o Buddy Holly. Fue así que el country evolucionó de la mano de otros ritmos, de ritmos de moda, por ejemplo, como el rock and roll. Pero a finales de los 80, en la década del 80, el género vino a darle otro matiz, incluyendo aires y sonoridades mucho más actuales, y aumentó en todo el mundo el número de seguidores y su audiencia. Estoy hablando de la música pop, que conquistó con éxito al público y se mezcló con el country para regalarnos dúos tan inolvidables como el que hicieron durante un tiempo la superrubia Dolly Parton y el carismático Kenny Rogers. Sin duda, un dúo que también fue bien recibido por la audiencia cubana de los 80. Escuchemos ahora a Dolly y a Kenny en Island Industry.
I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart. Love each other, ah, ah. Islands in the street.
Definitivamente el término country actualmente es un cajón desastre en el que se incluyen diferentes géneros musicales. El sonido Nashville, identificado así porque la ciudad más cercana a este género donde nació fue en Nashville. El bluegrass, basado en ritmos más rápidos, y otros interpretados con bandolina, violín y banjo, y la música western de Hollywood, una mezcla como un cajón desastre, como habíamos dicho. En la actualidad, mucha gente joven ha descubierto el country, los millennials, por ejemplo, de la mano de artistas de su generación como Taylor Swift, una mujer que empezó en este género y que luego pasó al pop a dominar la escena musical. Esta cantante, Taylor Swift, también tiene en sus canciones muchísimos temas que hablan de esa chica sencilla del campo, de esa joven de ambiente rural que un día desafió con todo su talento a la gran ciudad. Escuchemos ahora una de sus canciones, uno de los temas con los que Taylor Swift empezó su carrera, Lágrimas en mi guitarra.
Should be. I'll bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I have to live without. True talks to me, I laugh 'cause it's just so funny.
Para cerrar esta fiesta en homenaje al 4 de julio, en el que hemos tenido como pretexto y como banda sonora la música country norteamericana, quiero despedirme hoy en Soy Guajiro con la voz maravillosa de otra mujer que es también bandera en este género, Linda Ronstadt, y una canción que habla también del amor y la despedida, de la nostalgia, por regresar a casa, a esos paisajes donde todo parece ser mucho más hermoso y quieto, más suave y tranquilo. Este es un país grandioso que hoy está de fiesta, con Linda Ronstadt y una canción que habla también del amor y la despedida, de esa nostalgia por regresar a casa, a ese lugar donde los ríos y los lagos azules parecen serpentear por cualquier pueblito de los Estados Unidos. Un país grandioso, lleno de tradiciones y de historia, que este 4 de julio está de cumpleaños. Hasta la semana próxima, en el que nos vemos en Soy Guajiro. Blue Bayou, Linda Rostand.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou.
El 4 de julio es la fecha más memorable en la historia de Estados Unidos. Es el cumpleaños de esta nación que celebra por todo lo alto. De costa a costa cada año las celebraciones van desde salvas de cañones, campanas, fogatas y coloridos fuegos artificiales hasta espectáculos, conciertos y juegos deportivos. Todos en honor a este grandioso día. La Declaración de Independencia de Estados Unidos como documento cabal no fue obra de un día. Se inició el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee, líder de los delegados de Virginia al Congreso, introdujo tres resoluciones. La primera y más importante declaraba:
Las colonias son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximidos de toda lealtad a la corona británica.
John Adams, de Massachusetts, inmediatamente respaldó la moción de Lee, que suscitó un debate acalorado. Tres días después, el Congreso nombró un comité integrado por Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Levington, quienes redactaron la Declaración Oficial de Independencia. Pero fue Thomas Jefferson quien escribió el documento. Durante tres semanas, los miembros del comité y luego el Congreso trabajaron en él, haciéndole modificaciones menores. Sin embargo, el 2 de julio, antes de que los miembros alcanzaran a aprobar la declaración, se debatió brevemente y se aprobó la primera resolución del delegado por Virginia, Richard Henry Lee. Fue entonces que, llevado por la emoción, el próximo día Adams le escribiese una carta a su querida esposa diciéndole:
el 2 de julio de 1776 será la fecha más memorable en la historia de los Estados Unidos. Creo que será celebrada por generaciones sucesivas como la fiesta del gran aniversario.
Adams se equivocó en la fecha, ya que la resolución de Lee fue tratada solo como prefacio para aprobar la declaración dos días más tarde, el 4 de julio de 1776, cuando John Hancock la firmó como orden y en nombre del Congreso de Estados Unidos. Aunque anticipado, ciertamente John Adams acertó al predecir que anualmente se le rendiría honor al cumpleaños de los Estados Unidos con pompas y desfiles. Día glorioso y siempre memorable, celebrado en esta gran nación por los hijos de la libertad. Ese es el verdadero simbolismo del 4 de julio. Les habló para Radio Martí, Lourdes Mencí.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista. José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República. José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista. Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos. José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana. Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba. Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender. Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba. Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática. Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia. Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Espacios aquí en Radio Martí para llevarles a ustedes todo el conocimiento, todo el desarrollo de la mujer en pleno siglo XXI, y sobre todo hoy vamos a hablar de la participación de la mujer en la política y en la vida cotidiana. La participación política es un instrumento de construcción de la ciudadanía, de los hombres y de las mujeres, que con derechos y sobre todo deberes asumen un rol activo y creativo en la construcción de su organización, municipio, su región o su país. La participación política de las mujeres ha estado insertada dentro de un proceso histórico y cultural que a veces es poco visible. lo que no significa que haya estado ausentes en la construcción colectiva de las sociedades, ni son nuevas en el ámbito de la política. De esto y mucho más vamos a estar hablando en esta emisión, que además es una emisión especial, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. 244 años, la cifra y la fecha lo ameritan. Y tengo hoy un invitado de lujo, además un especialista y una eminencia cuando tenemos que hablar de temas de geopolítica, pero tiene muchísimas cosas que contarnos. El coronel Octavio Pérez, gracias, coronel, por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, como siempre.
Interesante el tema. Yo decía que son 244 años de esta independencia, de este gran país, de esta luz de la democracia a nivel internacional que en algunos momentos estamos viendo que está siendo un poco atacada, ¿verdad que sí?
Bueno, mira, esto es una cosa que la gente entiende que hay aires de cambio siempre que hay inestabilidad. Uh-huh. En particular en medio de una pandemia que naturalmente, desgraciadamente, ocurre cada 100, 110 años. Uh-huh. Y entonces, hay dos cosas que el norteamericano, en realidad el verdadero norteamericano, no estamos hablando de lo que son de extrema izquierda, extrema derecha, sino el que está con los pies en la tierra, uh-huh, que tiene que traer sustento diario, es la seguridad del país y la economía. Y cuando una o la otra esté en baja, empieza las dudas, la inestabilidad, y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Hay gente que quisiera que el gobierno estuviera cerrado y la gente no encerró, otros quieren un poco más de libertad. Uh-huh. Y la pandemia, desgraciadamente, hasta que no quede un solo huésped, o sea, como dicen los infectólogos que han estudiado esto por siglos, no va a parar. Así que tú puedes, sí, decir, por lo menos, hay más infecciones, sí, pero se están infectando a los jóvenes, se están muriendo, no se están hospitalizando.
Claro.
Y hasta que todos no estemos vacunados o afectados por la pandemia, no vamos a dar con el virus. Y eso puede tardar casi un año, año y medio. Entonces ahí se está jugando la política de izquierda y derecha. Y es una desgracia, pero esto también pasará.
Todo pasa. Lo que no pasa es la historia, porque la historia hay que contarla como debe ser, coronel. Y a mí me gustaría hablando de los Estados Unidos, sobre la presencia de la mujer en la política de los Estados Unidos. Ahora, en los últimos tiempos, se habla de una o dos mujeres que han tenido la valentía de presentarse a ser candidatas a la presidencia de este gran país. Pero no solo han sido una o dos, hay muchas más en la historia. Nosotros vamos a hablar de alguna de ellas, quizás las que puedan ser un poco más relevantes, ¿le parece?
Claro que sí, claro que sí.
Usted, que es todo el especialista, yo le brindo los micrófonos para que usted nos eduque, ¿no?, en esta cuestión histórica, y por qué no, para que marque a nuestra población cubana, conozcan mucho más y se apropien de lo que puedan utilizar en pos de la libertad de Cuba.
Pues mira, una de las cosas más interesantes en todo este cuento del el involucro de las mujeres en la política, uh-huh, trata de dos mujeres en particular antes que se hiciera la enmienda constitucional que permitiera el voto a la mujer. Uh-huh. Y nos remontamos a 1872 con Victoria Woodruff, uh-huh, que fue la primera candidata presidencial en los Estados Unidos. Pero una vez más, es una mujer que dos veces se puso para el puesto, pero eran de partidos que en aquel entonces no tenían relevancia. Uh-huh. Pero se le dice que ella es la primera. Y la importancia de esto, porque la gente entiende que esto no es una cuestión de Hillary Clinton y de las últimas dos que se proclamaron candidatas a vicepresidente. Las tres mujeres más importantes en la historia reciente, uh-huh, aparte de todas las múltiples candidatas ahora en esta elección del 2016 y del 2020, que hay como 5 o 6 que estuvieron en la palestra del Partido Demócrata, sí, Geraldine Ferraro y Sarah Palin, una demócrata, una republicana, y la única que sí fue candidata a Hillary Clinton, son las que casi todo el mundo se acuerda, pero esta historia data de 1872, uh-huh, o sea que la mujer ha tenido una afección, o sea, ha tenido su voz, seguido por una que se llamaba Belva Lockwood, que también lo hizo dos veces, en el 1884 y en el 88. O sea, que estamos hablando mujeres activistas,
sí,
que reclamaban un liderazgo. ¿Por qué? Porque veían el status quo. Acuérdense, uh-huh, que los partidos que nosotros conocemos hoy en realidad vienen después de la guerra civil,
sí,
que se van formando, ¿no? Uh-huh. No había un partido federalista, pero luego murió y ahora hay un partido demócrata y republicano. Y ya hacia finales del siglo XIX,
sí,
estas mujeres estaban viendo esta, ¿cómo se llama?, este cambio de poder entre dos hombres blancos, porque en realidad los presidentes de los Estados Unidos han sido históricamente o senadores o gobernadores de estado. Y rara vez tú has visto un presidente americano que no haya tenido una pasada por el Capitolio de su estado,
claro,
o ha sido senador federal.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, cuando te pones a ver esto, la mujer ha dado su voz, inclusive como comunicación de estas dos mujeres, antes de que tuvieran el derecho al voto. Y eso continúa, y la otra más relevante que viene en el medio de la guerra es Gracie Allen, pero esta era del partido sorpresa, la esposa de un comediante famoso aquí en los Estados Unidos, pero ella nada más que sirvió como una pandereta para decir, también vuelve la causa, el status quo. Este es el cambio, pero no tuvo ninguna relevancia porque no pudo inscribirse ni siquiera en los estados, todos los estados. Que eso es una cosa que la gente tiene que entender, que cuando un partido, como hay varios partidos, que a lo mejor la gente no ha oído de ellos, hay un partido socialista en Estados Unidos que va y viene,
ajá,
hay un partido, uno que se llamaba Looking Back Party, imagínate qué nombre, mirándose hacia atrás. Y ahí tú podrás ver mujeres como Mary Chase Smith, que en el 48 y en el 73, hasta en el 64, ella desafió a Barry Goldwater como candidatura a la presidencia. Así que te está enseñando que ya en los tiempos presentes, en el medio de toda la lucha social, de permitir el voto a los negros, de integrarlos,
sí,
estaba todavía la presencia de la mujer. Y de ahí en adelante, pues hemos tenido, desgraciadamente, activistas políticas, Partido Comunista, Charlotte Mitchell, Shirley Chisholm, que fue una famosa senadora demócrata en el 72, Patsy Tecumseh Mink, una que es la primera candidata asiática natural de Hawái, también en el 72,
uh-huh,
Isabel Masters, que era la del partido mirando hacia atrás,
uh-huh,
y así podemos ver hasta el tiempo presente, ¿cómo se llama?
La presencia.
¿Cómo? La presencia de la mujer.
La presencia de la mujer es interesante, es bueno dar estos datos de cómo estuvieron, de los desafíos que decidieron asumir muchas de ellas, sobre todo mucho antes de que el voto estuviera permitido para la mujer aquí en los Estados Unidos y cómo ya estaban dispuestas a dirigir una causa, a dirigir un país, a enfrentarse incluso el machismo que podría existir y que sigue existiendo en estos momentos, coronel.
Bueno, entonces esta es la cosa, que lo más que ha logrado una mujer es la otra alternativa, la candidatura a la vicepresidencia, como habíamos nombrado, Geraldine Ferraro, uh-huh, Partido Demócrata, y Sarah Palin, que fue candidata con el difunto John McCain.
Uh-huh.
De ahí en adelante, lo que hemos visto ya hacia el 2016, que hubo dos o tres en la precandidatura, aunque fue Hillary Clinton la primera que llegó a ser candidata oficial del Partido Demócrata para la presidencia. Y de ahí en adelante, en esta última ronda hubo más de seis. Más, volvemos a otra vez el aplicante ahora, Joe Biden, para el Partido Demócrata, dice que su running mate, o sea, su segunda, su vicepresidente, tiene que ser una mujer, y es más, hasta aludido que tiene que ser de la raza negra.
Uh-huh.
Así que te está diciendo ahí la importancia, pero en realidad déjame darte un par de datos,
sí,
importantes, porque yo soy un tipo integrado.
Uh-huh.
Yo entré en el ejército en el año 1978, el 10 de enero del 78.
Uh-huh.
Y el general Stinglob nos recibió en el Fuerte Huachuca, que es la escuela de inteligencia, y nos sentó un auditorio a 400 oficiales y nos dijo en el 1978, antes que ustedes se retiren del ejército, verán una mujer mecánica, una mujer chofer, una mujer piloto de helicóptero, y todo el mundo, lo que dicen en inglés, snickering, o sea, cuando te ríes,
sí,
y la sonrisita sarcástica.
Sí, claro.
Y en menos de 2 o 3 años, primero, en la inteligencia propiamente, más del 45%, en el año 78.
Sí, que
estoy
está
hablando de ahora, ha llovido un poco.
Ha llovido un poquito, sí.
El 45% de los componentes de inteligencia, las muchachas que eran expertas en criptología, aprendían un segundo idioma, eran mujeres. Entonces, yo me asignan a Fort Leonard Wood, que fue el general que en Cuba hizo la carretera principal, hizo muchos de los hospitales,
sí,
en Cuba durante el tiempo de la ocupación de los Estados Unidos,
uh-huh,
hasta que nos convertimos en república. Mi padre siempre decía, fuiste a pagar una deuda nacional al servir 3 años en el Fuerte Leonard, que es en el medio de Missouri,
uh-huh,
perdido en el bosque de los Ozarks. Fue el primer ciclo de integración de mujeres a el entrenamiento básico. Yo fui oficial, capitán en aquel entonces de una compañía de entrenamiento básico,
uh-huh,
donde integramos las mujeres por la necesidad que había. Las,
claro,
mujeres antes las entrenaban en Fort McClellan. Y déjame decirte que,
sí,
he trabajado para 3 mujeres, 3 compañías independientes. Estoy trabajando para una mujer hace 10 años. Trabajé para otra mujer 9 años anterior a eso. Y te digo porque son empresarias, al,
sí,
cual viene mi segunda anécdota.
Ajá.
En el año 2004 me mandan a la China porque la compañía, yo estaba en la industria automotriz en aquel entonces, y nos estaban comiendo el almuerzo, como dicen los americanos, eating our lunch, la competencia, porque,
sí,
habían ellos ya un año anterior empezado a hacer toda su manufactura en la China, lo que llaman el aftermarket.
Uh-huh.
El aftermarket son las piezas de repuesto. En vez de tú ir al dealer a comprar la original, hay una pieza que es y igual, pero no de título.
No tienen puesta la marca.
No tienen la marca. Entonces yo me tiro en un avión para una convención de autos en Beijing, en el 2004, y la única gente que yo me encontraba eran muchachitas de 21 y 23 años hablándome. Y dije, ¿pero qué es esto? Y eran que esas muchachitas, porque los chinos viejos, dueños de compañía, estaban renuentes a aprender un idioma inglés. Si tú vienes a mi país, tienes que hablar mi idioma.
Tienes que hablar en mi idioma, no en comercial. No,
no
que en se
comercial,
utilice,
que es en inglés.
Uh-huh.
Y estas muchachitas eran traductoras, sacadas de la universidad, muchas hasta terminando su último año de universidad, ya sea en abogacía, ya sea en inglés, cualquiera que hubiese sido, pero que sabían hablar inglés.
Claro.
Al cabo de los años, 4 o 5 años, estas niñas son jefes de venta de estas compañías. Siguiendo el transcurso, que estuve casi 15 años estuve en la industria automotriz, ya para el 10º, 11º año eran vendedoras y regionales, o sea, vicepresidentes de ventas regionales e internacionales.
En China.
En China. ¿Qué te está diciendo eso?
Que
la gente se olvida que primero, olvídate de China, aquí en los Estados Unidos, por cada varón que nace, nacen 7, 8 mujeres.
Sí.
Y el que no entienda que la mujer cada día va a ser integralmente más importante que en las universidades, que por cierto, donde está mi hija en Florida State University, el enrollment, o sea, la membresía de los estudiantes, el 65% son mujeres y 45% hombres.
Altísima la cifra.
Eso ocurre más frecuente de lo que tú y yo queremos saber.
Sí.
La mujer es la que está echando para adelante a otro nivel. Blue collar, lo que llaman cuello azul, o sea, trabajos de estos técnicos y trabajos de la clase media. La mujer es la que tiene el plan médico, la mujer es la que tiene las inversiones 401k.
Uh-huh.
La mujer es la que trae sustento mientras el marido a lo mejor tiene un trabajito que suplementa.
Claro.
Y eso es una realidad,
sí,
que no se habla mucho. Y por eso es que el que esté renuente, que algún día posiblemente hay una presidente mujer, creo que está un poquito equivocado y se ha quedado un poquito dormido en los tiempos.
Está fuera de los tiempos, fuera de la realidad. Curiosamente, siempre se ha hablado de la mujer, del sexo débil, de se mantienen aquellos criterios de que la mujer tendría que estar en la casa o por lo menos tener esa famosa doble jornada laboral, que la mujer tiene que llegar del trabajo y enfrentarse a todo lo que hay que hacer en la casa, que es cocinar, lavar, limpiar, ocuparse de los niños, ocuparse a veces de las compras. Pero también eso ha cambiado, yo creo que sobre todo las nuevas generaciones lo han asumido de esa manera. Ahora es normal ver a una pareja donde el hombre se ocupa de la crianza de los hijos o de hacer las labores del hogar, donde ambos pues lo mismo están pintando la casa que poniendo un mueble de madera, haciendo algo de carpintería. Eso ha ido cambiando tanto, por suerte, ¿no?
Pues mira, ahora que lo mencionan, mi cuñado y mi cuñada, profesionales de la industria médica, enfermero anestesiólogo y una enfermera ARPN, o sea que son practitioners, nurse practitioners.
Sí.
El primero que llega a la casa es que cocina.
Sí, claro.
El primero que se desocupa y le enseña al muchacho las asignaciones.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque todos tienen unos horarios diferentes. Y eso es más frecuente, como tú bien dices. Hay hombres que yo hago la compra de la casa semanalmente. Yo que voy al supermercado.
Uh-huh.
Y eso lo he hecho primero porque soy jefe de compra de una compañía aquí en Miami. Y yo que puedo hacer un mejor trabajo, no por ser hombre, sino porque
conoce los trucos.
Cada vez que mi esposa me dice, mira, tengo un cupón de 40%, pero tengo que comprar $200, yo me da una sirimba. Porque dice, me ahorré un 40%, sí, pero te gastaste 200 en vez de 100.
Claro.
Pero anyway, es verdad, y lo cambio por necesidad,
uh-huh.
Porque hoy por hoy no hay familia, únicamente que tú estés independientemente solvente o que sea un negocio muy próspero, en que la mujer se puede dar el lujo de quedar en la casa a criar los hijos.
Sí.
Hay una gran cantidad de mujeres que tienen que salir a la calle también para ayudar a pagar esa famosa hipoteca, que es el cheque más grande que se hace todos los meses.
Ajá.
Y de ahí...
Y que dura años.
Y para nuestros amigos que no están en los Estados Unidos, y particularmente en Cuba,
uh-huh.
Aquí se paga seguro de vida, seguro médico, seguro de carro, hasta seguro para los animalitos.
Sí.
Con mi hija, que tiene una perra que ha ido al veterinario, pero los veterinarios le encuentran los animales de todo.
Sí.
Y no hay un día que no salga con una de estos $200 y gracias a este seguro puede afrontar el cargo. O sea que para aquellos que viven en Cuba, y Cuba será libre algún día, prepárense porque en la sociedad no es simplemente ir a ganarse un sustento del día y traer comida por el día. Hay que hacer planeamiento, especialmente como esto de las hipotecas, que es 15, 30 años, uh-huh. Que eso eventualmente llegará a Cuba.
Uh-huh.
Y hay que hacerse un plan médico para saber qué es lo que tiene. Y eso tiene varios niveles que uno puede comprar. Lo mismo con los seguros de vida y lo mismo con los seguros del carro para proteger, estos valores. Bueno, que te destruya un carro y tú no tengas, aparte de lo que la litigación en corte,
claro.
Por quién es que le hizo, tienes que aprender. Así que va a ser un choque cultural para muchos países en Latinoamérica que no los tienen, igual que Cuba, de esto. Pero el que no esté escuchando, en la raíz de este problema, de lo que estamos hablando hoy, es la integración de la mujer hasta el nivel de la política, que sería la culminación de toda esta lucha, no lucha, sino este cambio que ha existido en nuestra sociedad y que eventualmente veremos mujeres. Hoy por hoy hay una gran cantidad de senadoras y representantes en la Cámara Baja de los Estados Unidos que son mujeres.
Muchas, muchas.
Y eso seguirá creciendo porque, como te dije, demográficamente, y aquí entre tú y yo, que no se entere más
nadie nos escucha. Usted...
La mujer está naciendo. Yo tengo dos hembritas. Una de 22 y una de 31.
Muy jovencitas, muy niñitas. Soy niña.
Y son niñas.
Claro.
Y el que no entienda eso, está un poquito desorbitado porque la mujer seguirá apoderándose demográficamente.
Inevitablemente.
Es el último chiste que te diré en cuanto a Yasser Arafat, el famoso terrorista
sí.
de la OLP.
Uh-huh.
Cuando se estaba muriendo, le dice uno de sus en la cama, dice, ¿cómo está la batalla contra el imperialismo? Le dice, estamos ganando. Dice, ¿cómo que ganando? Si estamos ganando en la cama. Dice, ¿cómo es eso? Dice, estamos naciendo más palestinos en Israel que israelitas. Hoy por hoy hay casi 3 millones de palestinos viviendo en el territorio de Israel.
Sí.
Eso es mucho más de los que son oriundos nativos israelitas. Hay muchos israelitas que vienen de Rusia y de otros países. Y esa es la realidad. Demográficamente, la mujer, en este caso, como el chiste de los palestinos, está tomando más lugar porque hay un crecimiento mayor de mujer. Y esto no es de ahora, esto lleva ya más de 30 años.
Eso lleva más de 30 años. Y usted apuntaba el caso, y voy a retomar el caso de Cuba, que daba usted los consejos a la población cubana de lo que va a venir, porque en un momento Cuba va a ser libre, van a enfrentar la realidad del mundo contemporáneo, que es de esa manera. Pero yo quiero destacar también el papel de la mujer cubana, de la mujer que se enfrenta y desafía al régimen día a día. Cada vez vemos la cantidad de mujeres que, pues forman parte de la oposición, que forman la sociedad civil, pueden ser periodistas independientes, guías, trabajadoras, gente que al final de cuentas son muchísimas las mujeres que están día a día representando. Yo creo que también dentro de la sociedad cubana, esas jóvenes, porque la gran mayoría son jóvenes, tienen esa visión, tienen esa claridad y esa necesidad de ser libre y además de imponerse en una sociedad extremadamente machista y represora, coronel.
Bueno, mira, eso es otra realidad. En Cuba hay muchas doctoras, enfermeras y líderes que en el futuro serán los políticos cubanos, serán los líderes en todas las industrias que se van a crear, porque hay mucho, hay que reconstruir todo Cuba.
Absolutamente.
En todos los ámbitos. Y estas son las que están preparadas. Y todos aquellos machistas que se ganaban un centavito aquí y allá, que no se educaron o no terminaron nada, se van a ver rezagados. Y lo más importante que te puedo decir es que aquí en Cuba, en donde quiera que haya una lucha en contra de una supresión como lo que es el régimen totalitario, la juventud tiene que pensar que no tienen nada que perder. Tienen el futuro, es de ellos. Fíjate que todas las revoluciones y los ejércitos del mundo reclutan a muchachos de 17 a 21 años y muchachas. ¿Por qué? Porque a esa edad mayormente ni estás casado, ni tienes 10 centavos en el bolsillo.
Ajá, sí.
Y tienes que luchar por tu futuro.
Claro.
O sea, tú vas a crear tu futuro y por eso le exhorto a la mujer cubana que continúe su batalla. Es fácil decirlo aquí en Miami.
Sí.
Pero les digo, ustedes no tienen nada que perder, sino el futuro es suyo. Peleen por lo que es justo. No se tienen que ir a las armas. Den la cara como lo han hecho, como lo han hecho las damas de blanco, como lo ha hecho la OPACO, como lo ha hecho todas las organizaciones cubanas, sigan dándole frente al régimen, que ellos mismos caerán de su propio, como una fruta madura en el piso. Y ustedes serán el futuro de Cuba. Así que no dejen la lucha, dejen su opinión siempre. El futuro será de ustedes.
Esas palabras del coronel tiene mucha trascendencia, además ese llamamiento a la esperanza, a esa forma de poder soltar las amarras y luchar por el futuro de todo Cuba y sobre todo de la juventud cubana. Y ojalá podamos recuperar también los valores que durante estos 60 años el régimen ha destrozado. Yo pienso que esos valores que caracterizaban a esa sociedad cubana, pues también en algún momento volverán o surgirán otros nuevos que a lo mejor son mejores, coronel.
Pues sí, pues mira, sino que lo que pasa es que en Cuba no le llegan las noticias de lo que está ocurriendo en Venezuela.
Por eso se lo damos nosotros.
Desastroso,
sí.
Desastroso como se están muriendo de hambre, se están muriendo de una pandemia, que lo más seguro en Cuba también está ocurriendo, pero no lo sabemos porque el gobierno es incapaz de decir que hay, ¿cómo se llama?, una gran afección con esta pandemia.
Sí.
Pero en realidad, cuando tú dices de esos valores de la familia, valores culturales, de respeto, una cosa que eso del resolver, en otras palabras, la palabra para robar, porque se entiende, no se entiende, no se justifica. Claro. Se entiende que como tú no tienes acceso a un plomero, no tienes acceso a un electricista, que alguien que esté en la industria te resuelva un bombillo, un cable o un breaker. Ese tipo de cosas, esa mentalidad tiene que cambiar, tiene que cambiar. Lo vimos lo que ocurrió en Nicaragua cuando ganó Violeta Chamorro. Muchos nicaragüenses aquí que tenían dinero regresaron a Nicaragua a establecer sus negocios. Y cuando llegaron allá, la gente que había aprendido a resolver, le acabaron los negocios.
Acabaron con ellos, sí.
¿Por qué? Porque decían, bueno, ahora este hombre hizo un restaurante nuevo, pero todas las noches yo me llevo parte de la comida, o me llevo los cubiertos, Entonces, esa mentalidad es la primera que hay que cambiar. Hay que respetar la propiedad privada, que es lo que no ha respetado el régimen, que es lo primero que hizo el régimen, destruir y nacionalizar todo. Y después los valores familiares de vivir bajo un techo, casado, y casado en el sentido de hacer lo que se llama un núcleo familiar. Aquí los problemas que hemos tenido socialmente, en particular con gente más depravada, es que no hay una presencia de un padre en la familia. Y la madre ha tenido múltiples hijos. Todos esos problemas sociales se pueden prevenir si nos buscamos esos valores natales, raíces que tenía la República de Cuba antes de 1959.
Definitivamente. Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Yo creo que tenemos muchísimo que hablar y sobre todo usted tiene muchísimo que enseñarle al pueblo cubano. Gracias de verdad.
Feliz 4 de julio.
Igual para usted. Muchísimas gracias. Yo los espero la próxima semana aquí en Radio Martí, Abriendo Espacio. Soy Ariana González.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Hola a todos los que ya están en sintonía, ya estamos comenzando la revista semanal Arte Express. Yo soy Exilda Arjona y en la producción está Patricia Martínez. Como siempre, tenemos muchas informaciones del mundo del arte, invitados y muy buena música. Hoy voy a estar conversando con el cineasta cubano Marcel Beltrán acerca de su obra y de su largometraje La Música de las Esferas, que ha llegado a las plataformas digitales del hemisferio occidental. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y seguimos con los hechos que fueron historia. En el año 1829 nace Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, poeta y repentista cubano. También en julio del año 1847 aparece El Colibrí, que fue una publicación quincenal de contenido variado dedicado a las damas y que vio la luz en La Habana. Publicó preferentemente versos y crónicas. Su último número apareció un 15 de enero del año 1848. Y en el año 1920 nace el poeta cubano Eliseo Diego. Seguimos con más noticias del mundo del arte. Y poetas, performers y varios activistas del movimiento San Isidro han comenzado una gran obra de pedagogía cívica mediante el arte, en la que están produciendo fotos y series audiovisuales que van a ser exhibidas online para parodiar el funcionamiento de la justicia bajo el régimen cubano. La causa número uno del 2019 es una serie audiovisual y con fotografía que recrea la lamentable realidad cubana. Es una obra donde aparece la ficción y algunas de las miles de farsas que se utilizan para acusar a los opositores políticos en Cuba. Con ellas se inventan delitos y se arreglan juicios, explicó en Facebook Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del grupo de activistas. Y muchos artistas en la isla siguen denunciando las dificultades que tienen para promocionar y para hacer sus obras. Un ejemplo de esto son las dificultades por las que pasan los cineastas independientes. La actriz cubana Lynn Cruz, refiriéndose a ello, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: haciendo cine libre en Cuba. La independencia ha muerto en manos del ICAI, un instituto que no ha pedido disculpas por desaparecer durante 51 años los filmes de Fausto Canel, Fernando Villaverde, Niñuca Naredo, abajo el decreto ley 373. Y entérate, el cantante cubano Yotuel Romero, uno de los integrantes del grupo Orisha, anunció en su Instagram oficial que está haciendo un nuevo sencillo junto a los integrantes de Pan Bendito y su esposa, la española Beatriz Luengo. Los últimos lanzamientos musicales de Yotuel y compañía han levantado mucha polémica, sobre todo del lado del régimen, donde le ha querido descalificar como músico y compositor. Primero, con Ojalá Pase, donde Silvio, del que toman un fragmento de sus temas antológicos Ojalá, llega hasta calificarlo de parásito. Y en Ámame Como Soy, Yotuel recibe un espaldarazo de Pablo Milanés en todos los sentidos. Y el representante del funk cubano, Eric Iglesias, más conocido como Simon Funk, anunció en su Instagram la próxima salida de su single Caliente en el Frío, junto a Bárbaro Vargas y Henry Harris. Simon Funk se ha convertido en el furor musical en Cuba y el resto del mundo desde que lanzó un disco casero llamado Terapia. La mezcla de ritmos cubanos con funk fue una alternativa novedosa dentro de la cuasi desgastada música cubana. Por su éxito reciente, fue incluido por la revista Billboard entre los 10 artistas latinos a seguir en el año 2019 y es visto por muchos artistas latinos como el argentino Fito Páez, que dijo: él es una superestrella en ascenso y una de las luces del futuro del continente. Uno de sus temas más pegados es el que les invito a escuchar a continuación: Me Voy Pa' Mi Casa.
Me voy pa' mi casa.
Agua.
Me voy, me voy, me voy, me voy pa' mi casa.
Mira, niña,
pero si tú quieres me voy pa' la tuya.
Si tú quieres yo me voy contigo.
Ama, si tú quieres yo voy pa' la tuya.
Dile.
Ya se acabó la fiesta, en la calle no hay nada, pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo, los dos queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa o puedo coger el ritmo. Dime que tú quieras hacer pa', yo sabes que voy a hacer pa', bla, 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 no tengo tiempo. Ya me está cayendo la impaciencia, no da sorpresita, suelto el coro del momento. Me voy pa' mi casa.
Buenas noches, diferentes.
También por estos días se celebró el 500 aniversario de la ciudad de Remedios, que fue una villa fundada en 1514 cuando se le dieron estas tierras al conquistador vasco por Cayo de Figueroa. El ayuntamiento no fue hecho hasta mucho después y por esta razón Remedios nunca se reconoce como una de las primeras 7 villas fundadas. Las parrandas son una de las festividades masivas de mayor tradición y arraigo en el país y por ello fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. En Remedios también nació el músico Alejandro García Caturla, precursor de la música sinfónica cubana. Y esta semana fueron detenidos varios artistas y periodistas independientes en Cuba a raíz de la convocatoria para una marcha de protesta por la muerte del joven de la raza negra Hansel Ernesto Hernández Galeano, que según testigos la policía le disparó por la espalda. El influyente diario estadounidense The Washington Post hizo un llamado para que se respete la libertad de informar en la isla. Su colaborador en La Habana, Abraham Jiménez Enoa, fue sitiado y vigilado por agentes de la policía policía política. En La Habana, la corresponsal de Cibercuba, Ileana Hernández, también fue puesta en libertad horas después de que fuera arrestada. Asimismo, la página de Facebook de la artista Tania Bruguera dio a conocer que fue liberada después de 10 horas, durante las cuales, indica el mensaje, la sometieron a una violencia psicológica vulgar y primaria. Usar a la familia ya no solo refleja el carácter mezquino y matón de ese gobierno, sino también la falta de originalidad, dice el texto. El agotamiento mismo de sus cancerberos denota que se parecen más a narcos de una mala telenovela que a una policía política. También el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Michael Elo Sorbo y Amaury Omnipoeta también fueron detenidos y liberados horas después. Recuerda que estás escuchando Arte Express y que puedes escribirme con sugerencias u opiniones a arteexpressmarti@gmail.com. 2E, 2S, repito, arteexpressmarti@gmail.com. Y te cuento más, los músicos cubanos Aidé Milanés y Pablo Urquiza estrenaron una versión del tema Éxodo perteneciente al CD La Ruta de las Almas, de la autoría de Urquiza. La canción fue presentada en una colaboración online por los dos artistas con gran prestigio en la música cubana. No es la primera vez que Urquiza se une a Aidé Milanés en esta nueva versión de Éxodo, un tema que tiene como hilo conductor el sentimiento del inmigrante. Se unieron de forma muy natural para dar cuenta de su calidad y su elevada comunión creativa. Éxodo forma parte del proyecto de disco documental en que el cantautor Pablo Urquiza aborda el origen de distintas tradiciones musicales a nivel mundial, como los sonidos sefardíes, españoles, indígenas y africanos. Escuchen un fragmento.
De andar por los siglos, mi sombra se extravió. No pudo seguir. Tuve que partir sin fin. Cuidar mi fe, guardarla dentro de mi alma hasta morir. Y sobrevivir esparciéndome al tiempo. Para no olvidar las palabras sagradas del amor. Que yo nací en la memoria del Éxodo.
Y ya estamos en el segmento del invitado. Marcel, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ustedes por invitarme. Yo con mucho gusto.
Marcel, comenzaste en la radio. ¿Cuánto ha influenciado este medio en ti? Cuéntanos de esto un poco.
Sí, lo has dicho muy bien. Comencé en la radio. Yo tenía 16 años cuando esas casualidades de la vida te llevan por un camino que tú no esperas, ¿no? Imagínate. De pronto estoy en una emisora de radio haciendo algo así como el servicio militar, porque yo no hice servicio militar activo, entonces me asignaron ir a una emisora de radio, una cosa muy extraña, y me veo en ese mundo donde empiezo a entender un poco, desde el punto de vista, digamos, sensible, lo que es narrar. Yo nunca olvidaré la profunda emoción que sentí cuando entré a un estudio de radio y vi que se grababa una radionovela donde las voces no correspondían directamente con la edad física de los actores. Entonces recuerdo, por ejemplo, a Marta Velasco haciendo de la princesa, la doncella, y esa voz tan bella de Marta, que tú cerrabas los ojos y veías una cosa con lo que yo miraba a nivel del espacio, de la emisora, de los aparatos. O sea, me dio acceso a algo que yo no conocía. Te lo digo así francamente, ¿no?
La radio sutil, es un mundo mágico.
Es impresionante, sí. Es impresionante. Y bueno, y el ámbito de la radionovela aún más, ¿no? Entonces, pues, rápidamente algo sentí como una llamada. Con Iván Pérez, quien nunca olvidaré, hice un taller de musicalización y sonidos y empecé a musicalizar novelas ahí con Patricia, con Alberto Lueta Martínez, con Néstor Camino. O sea, empecé un poco ahí a ser, digamos, el jovencito que cubría, que hacía los programas que los demás no podían, hasta que me hicieron un contrato y empecé a trabajar ahí. Eso fue lo más importante. O sea, hoy por hoy, digamos, el trabajo que hago para cine está basado sobre todo en el concepto de una apropiación sonora en función del relato. Fíjate qué interesante. Por lo general, el cine, los cineastas dan un gran espacio a la fotografía, a lo que se ve, al trabajo con los actores, y el sonido queda como algo que está subyugado, como algo que está, digamos, presente de una forma natural a la imagen, ¿no? En mi caso es todo lo contrario. O sea, para mí todo empieza a nivel sonoro, todo empieza con la palabra, con los gestos sonoros que tienen facultad de representación.
Es decir, que a la hora de tú armar una pieza audiovisual, tú comienzas por el sonido. El sonido tiene un punto importante en todo lo que tú haces.
Es muy importante, sí, empiezo por sonido. O sea, hay algo, yo me pregunto, bueno, tenemos que hacer una película, vamos a decir, sobre esta situación, sobre este personaje. Bueno, ¿cómo suena eso? Es la primera pregunta que me hago. Y es muy bueno porque me lleva siempre a un lugar distinto y separado de la imagen, ¿no? O sea, la imagen viene después a reflexionar de otro modo. Entonces sí, efectivamente, es un vínculo entre esas dos cosas. Y no estamos hablando de música, fíjate, cuando digo cómo suena no es qué música vamos a poner, sino cuáles son los sonidos que representan ese relato. Yo te diría, para mí, bueno, hoy soy profesor, doy clases de cine, además de la Escuela de Cine de Cuba en República Dominicana, en Panamá, en México, e insisto mucho en eso. O sea, para mí lo mejor que me pasó fue empezar justamente por entender el proceso creativo de imágenes desde lo sonoro, porque era un poquito lo que intentaba decirte antes, ¿no? Cerrar los ojos escuchando una radionovela era crear mis propias imágenes para ese relato. Y para mí el cine no está separado de eso, todo lo contrario. Creo que la idea del cine se favorece muchísimo a través de ese mecanismo.
¿Cómo dirige Marcel? ¿Es un cine íntimo? ¿Es distanciado? ¿Cómo tú haces esto? ¿Cómo tú lo llevas?
Sí, bueno, siempre uno eternamente está dando la vuelta sobre una misma idea, sobre un mismo relato, ¿no? Que es, vamos a decir, esa autobiografía, ese mundo interior que uno carga, que uno lleva. En ese sentido, es un poco un tema con variaciones, ¿no? Lo que siempre estás proponiendo. Pero yo pienso siempre que la forma viene después de la idea y no al revés, ¿no? Entonces, cada aproximación a un relato depende de la calidad de ese relato, o sea, de qué se quiera decir. Ahí entonces después empiezo a buscar, digamos, elementos estratégicos que me ayuden a formular, a estructurar, a representar ese relato. Aún así, es verdad, siempre hay un mundo estético que te acompaña, y en mis películas se repite siempre el agrado por el mundo íntimo, por el gusto a digamos de esos héroes cotidianos, vamos a llamarle antihéroes, ¿no? Que no son esas grandes figuras históricas o que no son esos grandes temas que están sobre la mesa, sino más bien como a nivel de seres humanos normales, ¿no? Dentro de la casa, en una función, vamos a decir, ordinaria, cotidiana, está toda la vida, está toda la magia, la sabiduría y la grandeza.
Te hice esta pregunta porque estuve viendo Manos de Padres, que fue un proyecto donde sí. Cuentas la historia de amor y recuentos de tus padres, y es una historia sí. Que se está diluyendo en la música de las esferas. Déjame decirte que yo sí. Estoy muy impactada con la música de las esferas. Yo me he quedado, vaya, súper. Para mí es un homenaje al amor en toda su magnitud. Sí. Así lo estoy viendo yo. Sí. Cuéntame un poco
de eso. Sí, efectivamente, es eso. O sea, es un proyecto que comenzó, como tú bien decías, como Manos de Padre, que fue la oportunidad de haber ganado una convocatoria a nivel regional, que es la convocatoria de UTV, aplicamos con ese proyecto, pero siempre, yo siempre tuve en mente hacer un largometraje después con eso. O sea, cumplimos con la convocatoria y a partir de ahí empezó este trabajo para hacer una versión más larga, que por cuestiones de, vamos a decir, de producción, hubo la necesidad de cambiarle el título. A mí el título Manos de Padre me encanta, ¿no? Pero debía aparecer con un título nuevo. Y el título nuevo también dio una nueva perspectiva, porque yo creo que en la música de las esferas está sobre todo ese homenaje al amor como triunfo ante la historia, ¿no? Todos estamos, sobre todo en este momento, viviendo muy acechados por el contexto. Hay una emocionalidad y una hipersensibilidad ante la crítica que realmente no está ayudando en los debates. Y yo creo que la facultad, el poder que otorga amar con mayúscula, es lo que estamos perdiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he amado también a mis padres y notaba que ellos además tenían una relación de fervor muy, muy, muy hermosa, muy linda, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, yo crecí con los... Todos mis compañeros tenían sus padres separados, ¿no? Es muy raro esto, pero mis padres no se separaron. Entonces, a mí siempre me pareció que era natural, ¿no? Que, bueno, que la mamá y el papá estaban juntos, la familia. Y de pronto empecé a descubrir y a verlos como si no fuesen mis padres, ¿no? A ver, a analizar un poco esta relación de amor y aprender de ella. Entonces, sí, efectivamente, ellos... Yo siento que el gran amor que se tuvieron el uno al otro fue lo que los dejó, digamos, sobreponerse a todas las dificultades. Y a mí me parece que ahí está la clave, fíjense. Es un poco una película también que hice para reflexionar un poco en este momento en el que estoy viviendo ahora. Tengo 35 años y es muy complicado amar, ¿no? Entonces sí,
amar sí, es complicado en cualquier edad.
Es muy complicado. Entonces, bueno, sí, es una película que propone todo eso, además de que hay un viaje por Cuba, que creo que es algo atractivo también. Está ese pueblo minero que es Moa, que es el sitio donde mi hermano y yo nacimos. Yo nunca había regresado a ese lugar, regresé por la película. Fue un impacto muy fuerte. De ahí vamos a Santiago de Cuba, después vamos a Santa Clara, ahí vamos a La Habana. Entonces, bueno, está esa especie de road movie también, digamos, en la relación de ellos, ¿no? Visitando espacios que fueron claves en su historia. Muy contento también de que, bueno, la película estuvo ahí en Estados Unidos en varios festivales. En el de Miami fue donde se estrenó, en Estados Unidos. Tuvo muy, muy buen recorrido en festivales. Y muy contento de que hace un mes haya hecho su estreno en plataformas digitales, que también es todo un logro, vamos a decir.
Sí, buenísimo. A mí me parece un tema genial. Ya te digo, me impactó muchísimo. Me llegó, bueno. Me llegó, que es lo importante, que algo que se qué haga bueno. Con amor, sí. Pues llegue a los demás. Sí. Y de ahí fue que dije, sí. Le dije a Patricia, pues quiero conversar con él porque esto me ha impactado, así que yo quiero hablar con él un poco de esto. Gracias por la conversación tan amena y tan inteligente, tan escasa en estos tiempos. Así que un abrazo enorme para ti y cuídate mucho.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
Y música en los finales de Arte Express. Les propongo escuchar al dúo Ibelle. Ibelle es una banda electrónica formada hace 7 años originalmente en París. Es el proyecto de 2 chicas oriundas de Cuba y Francia, las hermanas Lisa Candé y Naomi Díaz. El nombre del grupo Ibelle es y significa en idioma yoruba gemelos. Ellas son hijas del famoso percusionista cubano Miguel Angá Díaz. Con una afluencia de las culturas cubana y francesa, su música es una influencia, como les dije, de lo que es la música electrónica y algo que se ha llamado trip hop, haciéndolo con un sonido muy moderno. Y Belly es considerado un grupo de culto. Sus canciones son en idioma yoruba, inglés y español. Y ellas han conseguido éxito por sencillos como Ghost con River y Stranger Lover. Y hasta ahora solamente han sacado su primer LP o álbum de estudio titulado por el mismo nombre de la banda. Las influencias del dúo, según ellas, son Kate Bush, The Roots, James Blake y Nina Simone. Las letras del dúo tocan temas sobre la santería y el sincretismo. Pero escuchen este tema que es mucho más actual, mucho más original, pero por supuesto con el toque de ellas. Este tema se llama Me Voy. Y así nos vamos nosotras despidiéndonos de esta emisión de Arte Express. Yo soy Exilda Arjona y en la producción me acompañó como siempre Patricia Martínez. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo enorme para todos ustedes.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Soy tuya hasta el amanecer, se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda. Recuerda.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben.